Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que ella se expresa, los haters se agitan. Los políticos tiemblan porque es la única comprometida con la verdad. Periodista, bloguera, relacionista licenciada, analista de la noticia, escritora y le dicen la provocadora en las redes sociales. Y ahora comienza En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Elías Sánchez, Héctor O'Neill y hasta la Cinderella acaparan la atención mientras se roban el país por otro lado. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 17 de enero del 2022. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. En el natalicio de Martin Luther King hablamos de la corrupción, de la política, de derechos civiles y de cómo la humanidad está abandonando la razón por la emoción. No solo el PNP regala las playas, el gobierno popular le regaló grandes terrenos en las playas al empresario Federico Estuve desde el año 2007, denunció el ex candidato independiente a la gobernación Eliezer Molina y el arquitecto Pedro Cardona. El regreso de Elías Sánchez, de Héctor O'Neill y hasta de una Cinderella produjo la elección especial de Guaynabo. ¿Qué es ser hijo del padre? Hoy hablamos de lo que pasó y de lo que no se dijo en la elección especial y de cómo Edward O'Neill asume sus primeros retos como alcalde electo de Guaynabo. ¿Por qué solo hablan de su padre en su caso y en otros casos no? Hoy lo hablamos aquí. Secretario de Educación Eliezer Ramos Párez niega que existe un plan para cerrar sobre 83 escuelas, como publicó un reportaje periodístico. Hoy el secretario se tiene que reunir ante el Senado y rendir cuentas. Reportan 9 muertes por COVID y una tasa de positividad de 35.28% en lo que va de día. El alza en las muertes sigue creciendo en los últimos 4 o 5 días. Pesquisa en periódico local confirma lo que venimos denunciando en Blanco y Negro con Sandra desde hace 6 meses. Hay un aumento en los indocumentados de Haití que vienen a Puerto Rico. Alegan que está en peligro la libertad de prensa por una demanda que exige que se divulgue el nombre de una fuente periodística de Guapa Televisión, lo hablamos aquí. Le quitan la licencia notarial a la abogada motorizada Roxana Soto. Es la segunda vez que el Tribunal Supremo sanciona a la abogada del exgobernante Ricky Rosselló. Operativo de propaganda hace que callen denuncias de corrupción en los medios. Hace una semana en este programa la ex senadora Margarita Ostolaza denunció un esquema de corrupción, agresiones y nepotismo en la Asamblea Legislativa y en la Alcaldía de San Juan con los hermanos Escudero que controlan como presidente legislativo y vicealcalde en San Juan y nadie dice nada. El académico que anticipó la gran renuncia por la pandemia ahora dice 3 tendencias clave en el mercado laboral para el 2022, pronostica consecuencias más amplias para empresas y trabajadores que la oleada de renuncias que están viendo este año. Vamos a hablar de estos y otros temas hoy en su programa En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus regiones y por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla. X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país. WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Y a través de la cadena WIAC, que la componen WYAC 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez. WISA 1390 AM desde Isabela. Y WIAC 740 de la zona metropolitana. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Well, I don't know what will happen now. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now. Because I've been to the mountaintop. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over. And I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land.
Oh, yeah. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord.
Esa voz es la inconfundible voz del prócer Martin Luther King. Hoy se conmemora su natalicio y quise comenzar el programa escuchando voz profética de Martin Luther King. Bienvenidos, mis amigos, a su programa En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien luego del fin de semana. Estamos hoy aquí comenzando una semana de mucha actividad, la semana previa al reinicio escolar, un reinicio escolar que posiblemente sea híbrido o limitado, aunque algunos dicen que van a regresar a las escuelas. Eso veremos a ver. Las universidades todavía están a mitad de esto. Esta semana vamos a escuchar muchos anuncios al respecto. Pero tenemos un programa donde tenemos que hablar de varias cosas, específicamente enmarcado en la fecha que se conmemora hoy. Hoy es el natalicio de Martin Luther King y quise comenzar el programa de esta manera porque es una figura emblemática de la historia de los Estados Unidos y del mundo. Pero es una figura que nos tiene que poner a pensar en lo que de verdad es importante en la vida. ¿Quién era Martin Luther King? Para los que no lo conozcan, nacido como Michael King originalmente, fue un pastor y activista estadounidense bautista, de la Iglesia Bautista, que se conoció, ¿verdad?, por su desarrollo tan crucial en un momento histórico de la nación americana frente, ¿verdad?, de los movimientos por los derechos civiles para los afroestadounidenses, nativos estadounidenses, latinos y todas las minorías, particularmente los negros, que era lo que él más defendía en un momento en que la nación americana estaba luchando contra la segregación. Martin Luther King no fue el primer líder de derechos civiles, pero sí fue el más importante en su época. Participó como activista en protestas contra la guerra de Vietnam y contra la pobreza, también en contra de la segregación, y de hecho fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz en el año 1964 y luchó contra la pobreza y finalmente fue asesinado en Memphis un día después de él haber dicho esas palabras que estaba compartiendo con ustedes, que me parece que hace uno o dos años la compartí también en este programa, porque para mí ese es uno de los discursos más importantes de él, si no el más importante. La gente siempre recuerda cuando él dijo I have a dream, ¿verdad? Pero para mí este discurso donde él dice que él vio el tope de la montaña y tuvo como una visión de lo que los negros iban a tener igualdad y las minorías iban a tener derechos y no iba a haber segregación en los Estados Unidos, fue, ¿verdad?, una premonición muy fuerte. Él sabía que lo iban a asesinar y obviamente fue asesinado. Además de esto, él reclamó por muchos años, a través de diversas actividades pacíficas, el derecho al voto, a la no discriminación y a otros derechos civiles básicos. Obviamente, la vida de él es importante y uno de los magnicidios más importantes y más dramáticos del siglo XX fue su muerte. Así es que, obviamente, es importante siempre recordar estas figuras y lo que esto representa. Martin Luther King vino a Puerto Rico, estuvo en Puerto Rico, me parece que en una o en dos ocasiones. Y estas cosas, pues es importante que la gente lo recuerde porque hay unas figuras que de verdad marcaron la huella a nivel internacional, a nivel mundial. A mí nunca se me olvida, la primera vez que yo fui a Inglaterra, vi en una de las iglesias principales en Inglaterra, que tienen una serie de, ¿verdad?, como unas estatuas como honrando a los diferentes, ¿verdad?, a los continentes del mundo y al continente de Norteamérica, la figura que tienen en esa iglesia principal de Inglaterra es a Martin Luther King. Y uno dice, bueno, pues trascendió una figura, trascendió pacifista, que tenía un historial bien interesante que merece que todo el mundo rememore. ¿Y por qué yo traigo, comenzando el programa con esto, luego de un fin de semana de elecciones como tuvimos aquí en Puerto Rico? Pues precisamente por eso, señores, porque uno tiene que detenerse un poco y ponerse a pensar el rol de los políticos. ¿Cuál es el verdadero rol de los políticos en nuestro país y en nuestro mundo? ¿Por qué debemos estar analizando bien lo que hacen los políticos? ¿Cuál es el mensaje que llevan esos políticos? Si es un mensaje realmente a favor del pueblo, es un mensaje a favor de sus propios intereses. Fíjense que yo quería compartirles también, y comienzo el programa distinto, hoy es un día feriado para mucha gente y por eso no entro de lleno todavía en las noticias, porque quiero traer estos puntos y con, ¿verdad?, tener de ustedes el feedback, que ustedes me dejen saber qué ustedes opinan al respecto y me contesten a través de las redes sociales o a través del correo electrónico en blancoynegroconsandra@gmail.com sobre este tema. Fíjense que hay un artículo que salió publicado recientemente en España donde dice que la humanidad está abandonando la razón y este estudio dice que es porque se llevan más por la emoción. En los últimos 40 años, el campo individual supera al colectivo, la emoción a la razón. ¿Qué quiere decir esto? Estamos más pendientes a lo que nos interesa a uno como individuo que a lo que le interesa al colectivo. Y eso es lo que hace que los países y los grupos y las entidades se destruyan. Un grupo de científicos descubrió que la creciente irrelevancia de la verdad fáctica en el discurso público es parte de la tendencia creciente que comenzó hace décadas. Durante los últimos 40 años, el interés del público ha experimentado un cambio acelerado de lo colectivo a lo individual y de la racionalidad a la emoción. Esto fue un estudio que hizo la Universidad de Wageningen, algo así, perdone la pronunciación porque no conozco el idioma, pero es en los Países Bajos. Y lo hizo en conjunto con la Universidad de Indiana de los Estados Unidos, que concluyó que el lenguaje empleado en el discurso público en los últimos 40 años marca que la verdad de los hechos y la razón, la racionalidad, el pensamiento crítico de los ciudadanos están perdiendo trascendencia frente a lo que es la intuición y la emoción. Esa tendencia va en paralelo con el reemplazo de lo colectivo por lo individual. Fíjense esto, estamos más pendientes a lo que dicen las redes sociales que a lo que dicen políticos que nos afectan como colectivo. Es lo que algunos le llaman la posverdad, ¿verdad? El concepto utilizado por los estudios contemporáneos de ciencias sociales y de filosofía, perdón. Y entonces lo que buscan es, con esto, una distorsión deliberada de la realidad. Y fíjense qué cosa más increíble, cómo un día como hoy, que conmemoramos la vida de una figura como Martin Luther King, hablamos de lo que es la distorsión deliberada de la realidad para crear confusión. ¿Por qué están diciendo este tipo de cosas? Para que la gente se confunda. Y esto pues es importante que lo analicemos. Este estudio reflejó que las palabras con racionalidad, con, ¿verdad?, el tema colectivista, el trabajar en grupo, ha ido mermando. ¿Y por qué? Uno lo mira y lo trae aquí a Puerto Rico y en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana y de nuestro gobierno y de nuestra política es exactamente lo mismo. O sea, en todos los sectores el interés es individual y que se fastidie el pueblo. Y cuando el pueblo se une, pues entonces de vez en cuando hacen un cambio, pero tras bastidores nos engañan y sigue la política de manipulación. La posverdad impera, señores. Por eso es que hay que ser inteligente, por eso es que hay que oír todo, leer todo y estar atentos para que no se dejen engañar. Señores, yo tengo que comenzar el programa con una denuncia que hizo el viernes el ex candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina, donde él estuvo denunciando en un programa de televisión que una denuncia que la ato también a unos planteamientos que ha hecho el ingeniero Pedro Cardona, conocido como el urbanista, que trabajó por algún tiempo en la Junta de Planificación. Y la denuncia es bien contundente. Fíjense cómo han estado regalando nuestro país, cómo regalan las playas de Puerto Rico, no solamente el caso de Sol y Playa en Rincón que está regalando este gobierno y que quieren regalarle una playa ilegal, ¿verdad? Y unos permisos ilegales para la construcción de una piscina allí donde estaba la tortuga. No es solamente eso, señores. Lo han denunciado ambos. Desde la época del Partido Popular en el año 2007 estaban tratando de regalar y de hecho regalaron a través de un nuevo, ¿verdad? De unos cambios en el ordenamiento, les regalaron una serie de terrenos a través de la firma de un MOU o un memorando de entendimiento. Les regalaron, que no, de hecho, ese MOU no cumple con los requisitos que están en el mismo reglamento del Departamento de Recursos Naturales. Se hizo a perpetuidad y no se pide que pague nada y no hay beneficio alguno hacia el pueblo de Puerto Rico y se les regaló al empresario Federico Estuve, el mismo que está construyendo el hotel en Luquillo, donde destruyeron patrimonio y piezas arqueológicas de Puerto Rico comprobado, y donde agredieron mujeres y agredieron a la gente que estaba protestando. Entonces yo le pregunto, dígame si aquí la corrupción es PNP o es popular. Señores, es de los gobiernos que han estado en el poder, PNP y popular, porque esto pasó en el año 2007 bajo la Junta de Planificación cuando Ángel David Rodríguez era presidente y en aquel momento el secretario era popular. Así de eso es que estamos hablando, señores. Vamos a estar dándole seguimiento en los próximos días a este caso. Esto es un caso escandaloso de cómo han cambiado todo el terreno, en este caso en el área de Dorado, el terreno que le han regalado a Estuve para perpetuidad, para que él pueda construir en la misma zona de la playa, en la arena, que ustedes saben que eso cambia. Miren ahora mismo, este fin de semana hubo un volcán que apareció por allá por en el Pacífico y provocó un tsunami gigantesco que hasta las aguas siguieron moviéndose, llegaron hasta Mayagüez. Imagínese si pasa algo así en esta zona, que Dios quiera que no nos venga a coger, pero estas construcciones destruyen todo nuestro país. Así es que miren, vamos a estar hablando de estos otros proyectos que incluyen otros dos proyectos para aparentemente donde estuvo está vinculado en el área del área de la playa, no solamente en Luquillo, sino en este que estoy hablando en Dorado. Señores, pero fíjense cómo es la doble vara y fíjense cómo empiezo hablando de figuras tan legendarias como Martin Luther King, cómo cambiamos a la posverdad. Y miren la realidad de Puerto Rico. El lunes pasado, hace exactamente una semana, en este programa tuvimos a la ex senadora Margarita Ostolaza, quien renunció a la Asamblea Municipal de San Juan como delegada del Partido Popular, porque confrontó un serio problema de nepotismo, de acoso a las minorías, de corrupción, y denunció la corrupción de parte de Gloria Escudero y de su hermano, que es el vicealcalde de San Juan, Escudero, que había sido destituido de la Autoridad de Energía Eléctrica por Luis Fortuño cuando se enteraron que él tenía un pillo de luz en su casa. ¿Ustedes se acuerdan ese caso? Pues miren, yo llevo una semana detrás del alcalde de San Juan, Miguel Romero, y a mí me extraña porque Miguel Romero tiene hasta mi número de celular personal. No contesta. Y fíjense cómo operan los operativos de manipulación en los medios. Los trolls me han estado atacando hasta más no poder por yo haber publicado esa historia, pero no me dan cara, no dan cara, y le estamos dando la oportunidad para que se expresen. Por el contrario, lo que hacen es una propaganda y hablan de su primer año y de la reconstrucción de los adoquines y de las cosas, pero no contesta las alegaciones de corrupción seria que están ocurriendo en el municipio. Y yo pregunto, ¿es que está la prensa seria supuestamente vendida en este país? Miren, señores, noticia es noticia, y menos en los sistemas políticos donde impera la represión, la corrupción y el pillaje. Esto parece mentira y yo les tengo que anticipar que esto va a ser investigado a nivel legislativo, según me han dejado saber. Así que tenemos que estar pendientes. Hay que estar atentos, ¿verdad?, a cómo es que operan, cómo son esos operativos de prensa y operativos de manipulación de la prensa para traer lo que le llaman la posverdad, para mentirnos en nuestra cara. Señores, y esto nos trae a también otros elementos importantes que han ocurrido en días recientes. Suspendieron por un año de la notaría a la abogada motorizada Roxana Soto Aguilú. Esta abogada que se para en las redes sociales y empieza a gritar y a vociferar, porque grita, yo no estoy diciendo que no, empieza a gritar y a decir palabras soeces y a insultar a medio mundo, le acaban de quitar la licencia por notaría, por incumplir con el código de ética profesional, entre otras cosas. No es la primera vez, ella aparentemente no contaba y no radicaba los casos como se supone que lo hiciera. Hay un proceso disciplinario como consecuencia de una queja que presentó la señora Maribel Burgos Correa en febrero del 2020, donde indicó que compareció como compradora en conjunto de su esposo. Y en una escritura de compraventa que la licenciada Soto Aguilú autorizó el 15 de marzo del 2007, y dice que desde el 2009 venían solicitándole que, ¿verdad?, que la radicara, que la inscribiera en el registro de la propiedad, cosa que la abogada nunca hizo. Por eso le quitaron la notaría. Esta no es la primera vez que Soto Aguilú es sancionada por el Tribunal Supremo. En el año 2019, la abogada del exgobernador Ricky Rosselló y su esposa Beatriz fue censurada por incurrir en conflictos de intereses en la representación de un caso civil. Así que esta es la realidad. Estas son noticias importantes que no podemos olvidar de nuestro tema, de verdad. Aquí todo el mundo ha estado hablando de la alcaldía de Guaynabo y voy a hablar en detalle de la alcaldía de Guaynabo, pero estos temas son importantes y hay que traerlos. El otro tema que también traigo importante, el eje de cómo están engañando a los jóvenes en Puerto Rico con el negocio de las criptomonedas. Señores, estoy haciendo el señalamiento de que hay que tener cuidado, lo están convirtiendo en una nueva versión de las pirámides, de los dinares. Están llevando muchachos a que inviertan 500,000, 2,000 pesos, y eso es un engaño. Lo dije la semana pasada, lo reitero ahora. ¿Quién está detrás de esto? ¿Qué economistas y figuras de los medios están detrás de esto? No se dejen engañar, señores. Esto es serio. Por eso le digo que hay que tener cuidado. Yo no digo que sea ilegal. Yo lo que estoy diciendo es que esto de las criptomonedas es igual que como empezó la venta de los dinares aquí, engañan a la gente, y en este caso el target, ¿verdad?, el enfoque son los muchachos jóvenes que están buscándose el dinerito, el peso, tratando de conseguir dinero fácil, los engañan y les piden 500 mil, 2 mil pesos para que inviertan y después no ven nunca el retorno de su inversión. Las autoridades no investigan porque no les interesa tampoco. Es la realidad y tenemos que, en los medios usted no va a escuchar a nadie que ponga el freno, por el contrario, están escribiendo cosas positivas para incentivar a que la gente gaste su dinero que no tiene en esas cosas. Increíble por demás. Señores, hay dos cosas importantes también que quiero mencionar y esto es importante. Miren, esto lo dijeron el viernes y pasó como por debajo del radar porque la gente estaba pendiente a lo de la elección en Guaynabo, que voy a hablar en detalle de eso, pero miren, el rey de España viene para Puerto Rico en estos días y da la casualidad que ahora el DMO de Puerto Rico, la compañía de turismo y un montón de legisladores se han montado en el vuelo y se van de viaje para España. Y dice que ellos han invertido dinero, ¿verdad? Van a gastar cerca de $330,000 en ese viaje que va a dar Discover Puerto Rico con turismo y todo a la Feria Internacional del Turismo en Madrid, el Fitur. Van a estar por allá los días 19 al 23 de enero. O sea, se van esta misma semana, se van para allá en el exhibidor de Puerto Rico. Va a estar allí tres empleados de Discover Puerto Rico, va a estar dijo Eduard Sayas que iba a estar la directora de comunicaciones Xiomara Rodríguez, el director de ventas y ocio Francisco Blanch y la directora de ventas y mercadeo para España Marimil Lindín. Pero además de ellos, señores, se han montado en ese vuelo el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, acompañado por el portavoz de la mayoría del Partido Popular, Ángel Matos, y el representante Aníbal Díaz Collazo. ¿Y qué demonios tienen que ir a hacer allí esos legisladores con fondos públicos a España? ¿Qué tienen que ir a hacer ellos allí que no puedan gastarse en internet? Se meten por internet y hablan por teléfono, pero fíjense cómo gastan el dinero del erario en estas promociones. O sea, es la jauja. Si de verdad el interés era otra cosa, mire, póngase a trabajar para evitar que los hoteles tengan problemas, póngase a trabajar para reglamentar el problema de los alquileres a corto plazo que está impactando tan negativamente la ciudadanía y los hoteles en nuestro país, y no se gasten los chavos del público en irse de viaje. Ese es el problema que tenemos. Pero no conforme con eso, señores, hay otra situación. Estamos a punto de que empiece el semestre académico, que algunos dicen las escuelas van a empezar presenciales posiblemente la semana que viene, y surge este fin de semana una información de que supuestamente el Departamento de Educación va a cerrar 83 escuelas. Esto fue publicado por el Centro de Periodismo Investigativo y dice la lista de escuelas, entre todas, en la mayoría son escuelas de artes plásticas y escuelas de arte, de bellas artes, como la escuela, la Central High de Santurce, entre otras. Y eso pues ha provocado hasta peticiones, gente está firmando por las redes sociales diciendo que esto es increíble, ataques, críticas y todo. El secretario de Educación, Eliezer Ramos Párez, lo negó, dijo que esa información es falsa, que es incorrecta, que ellos no van a vender ni a cerrar escuelas, que eso es mentira. Pero hoy vamos a escuchar de él porque él tiene que comparecer ante el Senado y me imagino que va a estar teniendo que rendir cuentas ante el Senado por ese plan de cerrar 83 escuelas de aquí al año 2026. Veremos a ver cómo eso funciona, pero la realidad es que mientras menos población haya, más pretextos tienen para seguir cerrando escuelas. Recuerden que en las últimas dos décadas han habido cierres, pero particularmente en la última década, y esto se incrementó con la hoy convicta corrupta Julia Kelleher y el gobierno de Ricky Rosselló, que ese era el plan de ellos, venderle los terrenos y las escuelas al hermano de Ricky Rosselló. Recuerden, porque no podemos olvidar. Voy a una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de lo que pasó en Guaynabo y vamos a hablar de otros temas importantes aquí en Blanco y Negro con Sandra.
No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, como les dije, en los últimos días, desde el jueves para acá, la noticia principal ha sido toda la contienda y la elección especial en el pueblo de Guaynabo. Pero fíjense por qué he querido traer este tema desde el principio del programa, cuando hablé de la posverdad y del estudio ese que están realizando, que acaban de realizar en la Universidad de Indiana y la Universidad de los Países Bajos, donde habla de que en los últimos años, a nivel global, la gente le hay una distorsión deliberada de la realidad y que la gente le presta más atención a lo que le llene la emoción que a lo que le llene la razón. Por eso la gente se confunde, porque es todo, el interés es individual, no colectivo. ¿Ves? Y estas cosas, pues uno tiene que analizarlas en el contexto en que vivimos. ¿Por qué yo empecé el programa así? Porque el ejemplo típico es lo que pasó en la elección del municipio de Guaynabo, que es mi pueblo, yo lo digo abiertamente, yo soy guaynabeña, siempre lo he dicho. Conozco a todos los que estuvieron en la campaña, soy amiga de prácticamente todos, los conozco de toda la vida, de 20 y 30 años, no de ahora. Así que uno sabe de la pata que cojean todos los que están allí. ¿Y qué ha pasado en Guaynabo? Miren, en los últimos años hemos tenido dos alcaldes que se han ido en procesos de corrupción terribles. Primero fue el alcalde Héctor O'Neill, en medio de unas acusaciones por las cuales finalmente se declaró culpable en un caso de acoso y un caso de hostigamiento sexual. Y el segundo alcalde, Ángel Pérez, que todo el mundo lo tenía como el santo varón, y los federales lo cogieron grabado en un vídeo cogiendo las pacas de dólares y alegan que él se llevaba 5,000 o 6,000 pesos mensuales de contratistas, que se sepa, a lo mejor eran más, porque hay otros escándalos ahí, ¿verdad?, en tras bastidores. Pero señores, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Es un esquema de, ¿verdad?, de la lucha de poder intestino en el gobierno de nuestro país. ¿Quiénes son los que controlan aquí? Figuras como Tomás Rivera Chats, figuras como Elías Sánchez, el nefasto corrupto Elías Sánchez, y lo digo yo, corrupto que se quedó con el dinero de nuestro país, que estaba con acceso a todas las informaciones dando, ¿verdad?, dando cara. O sea, no tiene vergüenza en la cara. Héctor O'Neill también estaba allí celebrando la fiesta de su hijo, Eduardo O'Neill, quien salió electo. Y entonces todo eso provoca malestar. El malestar principal entre la gente es, sin lugar a dudas, el hecho contundente de cómo la ley electoral y cómo el sistema electoral en Puerto Rico perjudica al mismo pueblo. Porque cuando tú tienes un municipio que tiene dos alcaldes que han tenido problemas los últimos dos, lo lógico es que el pueblo tenga la oportunidad de salir a votar, pero la votación era solamente para los del PNP. Y si usted iba a votar, tenía que inscribirse por el Partido Nuevo Progresista. Dígame si esto es justo o es injusto en esta situación. Es algo sumamente serio y esto fue parte de los temas de discusión en los últimos días, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas, fue un proceso electoral que ya se anticipaba. Desde el primer día yo dije aquí en este programa que Eduardo era el que iba a ganar porque yo lo oía en la calle. Yo vi una hace más de un mes, cuando esto empezó, una caravana que metió casi 400 carros y los demás ni se oían. Dana Miró, vino a salir en el último momento, se tomaba fotos, utilizaba las fotos con su papá Eddie Miró y su mamá y con Luisito Vigoró para ver si le daban un empuje, quedó tercera. Y es evidente que ella está buscando una posición posiblemente a nivel legislativo o en otras posiciones en el gobierno. En segundo lugar también estaba Pipe Abreu, que es el vecino de mi hermano Pipo, como digo yo, viven en la misma urbanización y los conozco a los Abreu, tienen negocios en Guaynabo. Él es el presidente de la Asamblea Municipal y él quedó en segunda posición, pero una distancia dramática. Pero fíjense que hasta salió, bueno, Ricky Aponte, que es un abogado súper serio, una persona seria que distingo del municipio de Guaynabo, quedó en la quinta posición y en el último lugar quedó la Cinderela, porque entre ella y el abogado estaba los votos write-in que se presume que fueron para Georgie Navarro. Pero fíjense esto, ¿usted cree que el pueblo de Puerto Rico merezca este tipo de elección? ¿Ustedes vieron el video que sacó la doctora esta, que no me acuerdo el nombre, porque ahora es la doctora Cenicienta, que ella dice que fue sarcástica para que la prensa le prestara atención, pero ¿cómo le va a prestar atención si nunca salió, nunca dio cara? Era todo por internet. Así que, señores, eso es lo que nosotros estamos viendo. Venimos de un gobierno donde tenemos a la Cinderela, Marigdalia Ramírez Fort, Georgie Navarro, con sus espectáculos, que todo el mundo lo sabe, el Amolao. ¿Ustedes recuerdan la historia? El Amolao, el Chuchín, el Chemo Soto, la misma comisionada residente en Washington de Victoria Ciudadana, Sayira Jordán, con los espectáculos que hacía. ¿Sabe? Fíjense así cómo ha ido degenerando la política y cómo el tema, a veces importante, de cómo es que se va a echar hacia adelante un pueblo o una ciudad o un país entero, pasa a un segundo y un tercer plano. Entonces yo les pregunto, después de esta elección y todo lo que se discutió, ¿es Eduardo O'Neill el mejor candidato a alcalde? ¿Es él la persona idónea? El pueblo de Guaynabo entiende que sí. Y yo creo que ahí hay un elemento básico, varias cosas importantes que hay detrás de todo eso. Pero yo quiero que ustedes escuchen parte de lo que dijo Edward O'Neill. Y cuando él, después que escuchemos las palabras de Edward O'Neill, yo voy a dar unos comentarios que a mí me parece importante que la prensa no vio. Escuchemos lo que él dijo en el momento en que aceptó su victoria.
Yo sé que salí sumamente airoso. Tengo grandes retos en este municipio. Reunión, vamos a auditar, como siempre dije en un principio, vamos a trabajar para mi pueblo. No soy un alcalde de oficina, soy un alcalde que va a estar en la carretera para ver todas las cosas que vamos a hacer. No me lo voy a esconder a nadie. Esta mañana dije, cuando llegué al colegio, me hicieron la misma pregunta que siempre me hacen. Yo no estaba molesto. Yo entiendo que esa pregunta, llevan 2 años y medio haciéndome la misma pregunta, llevo las mismas contestaciones. En otras palabras, esa pregunta para mí no lleva nada. El pueblo bueno sabe quién es Edward O'Neill Rosa y lo demostraron hoy. Hombre serio, vertical, familiar, una persona bien responsable en este pueblo, que mucha gente sí lo quiere y lo aprecia. No soy un político de carrera. No corrí a aspirar al alcalde de Guaynabo por ser el nene de papá, como me dijeron. Se equivocaron. Tengo criterios propios. Para decidir que iba a correr, consulté a mis hijos. Eduardo Andrés. Que no se haya divorciado, pues nunca se divorcia de sus hijos, y para mí eso es lo principal para mí como ser humano. Eso deja mucho decir quién soy y cómo soy. Por eso es que vuelvo y repito, el reclamo del pueblo de Guaynabo se vio bien claro en las urnas. Claro que yo siempre dije, voy a ganar, yo soy el alcalde de Guaynabo. Una periodista, no me acuerdo cuál fue, que me dijo de llegar al alcalde, dije, no, es que yo voy a llegar al alcalde.
Esa fue la conferencia de prensa donde él aceptaba su triunfo y estaba rodeado de todo el liderato que lo apoyó, encabezado por Tomás Rivera Chats. También estaba Johnny Méndez, estaba también el presidente de la Federación de Alcaldes, que era ayudante de Tomás Rivera Chats, el alcalde Camuy. Estaba también otra serie, llegó el alcalde de San Juan y otra serie de legisladores que estuvieron allí acompañándolo. Pero evidentemente el tema que hay detrás de todo esto es el rol que va a asumir, si alguno, su padre. Y a mucha gente le ha caído muy mal la figura de Héctor O'Neill en todo este proceso, y obviamente recuerden las campañas que hubo, las protestas que se organizaron por feministas y por gente de los medios de comunicación, y toda la desinformación que también circuló en torno a esto al principio de ese caso. Yo les tengo que decir algo, miren, la realidad es que él se declaró culpable, él es el padre y él no se puede tapar el cielo con la mano. Héctor O'Neill cogió el municipio de Guaynabo hace 20 y pico de años, que estaba era un pueblito pequeño, y lo convirtió en una ciudad. Las construcciones, todo lo que hizo, realzó el municipio de Guaynabo. Por eso es que el municipio de Guaynabo se convirtió en lo que era, y se le atribuye a la gestión de la administración de Héctor O'Neill padre y de los que estaban con él. Entre esos estaba Tony Soto y otros más. El mismo Ángel Pérez estaba allí. Carmelo Ríos, que empezó como ayudante de él también, no podemos olvidarlo. Pero ¿qué ha pasado desde entonces, verdad? Todas las cosas van cambiando y siempre se le pregunta a él, a Edward O'Neill, si va a ser el nene de papá. Fíjense que en todo momento en la campaña eso fue lo que se le preguntaban a él, y le preguntaban, ¿verdad? Y como él tiene un parecido físico tan grande con su padre, y hay que reconocer, para que la gente, lo reitero, yo que los conozco a todos, los 8 hijos de Héctor O'Neill se parecen al papá, él tiene 8 hijos. O sea, el actual alcalde, Edward, tiene 7 hermanos. O sea, eso no es, son muchos, los O'Neill son muchos, es la realidad. Y uno tiene que preguntarse cuál es el rol que van a asumir ahora esos hermanos y esos nietos que están en el poder, que él le dio las gracias durante este mensaje, si alguno. Fíjense cómo se están alineando los, los planetas dentro del Partido Nuevo Progresista, cómo rápido la Asociación de Miembros de la Policía dijo que van a nombrar a Edward O'Neill como alcalde y todas las cosas que le, ¿verdad?, que le tocan a Edward O'Neill. A mí no me gusta juzgar en términos de la educación, porque, por ejemplo, Héctor O'Neill era ojalatero cuando llegó al municipio de Guaynabo y estudió siendo alcalde y se graduó de la Universidad Interamericana. Así que yo no juzgo jamás de mi boca saldrá un cuestionamiento por su educación académica. No sé cuál va a ser la experiencia que pueda tener Edward O'Neill siendo de venir de la Autoridad de Energía Eléctrica, él era celador, a venir a manejar un presupuesto de 130 millones. Es diferente, es difícil, no es lo mismo que pasaba antes, pero evidentemente, como dije, no juzgo por eso, porque algunos son más exitosos que otros, ¿verdad? Y lo que me preocupa es la gente que está en el entorno y, ¿verdad?, los planteamientos de señalamientos y de casos de corrupción después de lo que se ha vivido en este pueblo encabezado con su padre. Y yo creo que fue de muy mal gusto el llevar una celebración donde apareciera Héctor O'Neill con Elías Sánchez. ¿Qué pito toca Elías Sánchez en esto? Cuando usted ve a Elías Sánchez en esto, ya usted dice, espérate, suenan las alarmas. Elías Sánchez, Tomás Rivera Chats, miren los personajes. Y uno se pregunta, ¿hacia eso es que va el municipio de Guaynabo? Me parece que el alcalde tiene que hacer un distanciamiento, ¿verdad? Y unas aclaraciones sobre cuál es el rol que van a asumir, si alguno, este cabildero, miembro del chat de Telegram, que tenía tanto conocimiento de lo que pasaba en Puerto Rico, ¿por qué estaba celebrando en su actividad? Yo puedo entender al padre porque los padres están con sus hijos, eso uno lo puede entender, pero el tener a ese cabildero deja mucho que desear y la gente que estaba alrededor también. Ahora, yo quiero mencionarles algo también que me parece justo, porque me gusta tratar de ser lo más justa posible y no tener las dobles varas. A mí no me gusta juzgar a los hijos por sus padres porque uno no lo debe hacer, ¿verdad? Los hijos no cargan, no son culpables de los crímenes o de los delitos que hayan cometido sus padres. De lo contrario, ahora mismo, uno de los principales trolls en las redes sociales que insulta a mujeres con ataques racistas y peyorativos, que maneja la cuenta de la vieja changa, entre otras, en la red social de Twitter, que creó una serie de ataques, por ejemplo, contra la representante Mariana Nogales, se llama Gary Rodríguez. Y Gary Rodríguez aquí lo tienen como un dios y la prensa lo publica, que salió del programa Lo Sé Todo, al Canal 11 como analista político. Nadie menciona que Gary Rodríguez, su papá, fue convicto, corrupto por corrupción, por haberse robado dinero de FEMA cuando era alcalde de Toa Alta, Ángel Buzo Rodríguez. Recuerden ese caso. O sea, el hijo no tiene culpa del padre, cada cual es responsable por su vida. Lo mismo pasa con Georgie Navarro. Georgie Navarro, la gente lo aprecia, la gente vota por él a pesar de que sabe que se da el palo. Y ha tenido esos espectáculos en los lugares. Y la gente se olvidó que el papá de él, Georgie Navarro, fue convicto también por corrupción. Otro caso más reciente, el secretario de Hacienda, Francisco Párez, que ha sido uno de los mejores secretarios, según la mayor parte de la gente lo evalúa, ¿verdad?, como uno de los mejores secretarios de ese departamento. La gente no sabe, o quizás no evalúa, que su mamá, Livia Alicea Ríos, fue directora del Departamento de la Vivienda en el municipio de San Juan y tuvo que asumir culpabilidad por un caso de corrupción y fraude en el programa de Plan 8 del Departamento de Vivienda Federal. Así que fíjense esto, les he mencionado esos ejemplos porque, vuelvo y digo, los hijos no son culpables de lo que hicieron los padres. Ahora tenemos que ver cuáles son las ejecutorias, si Edward O'Neill va a tener la capacidad de organizarse y de administrar el municipio. Y si puede echar el resto, como dicen algunos. Me preocupa que no tenga la experiencia administrativa, pero vuelvo y digo, su padre no la tuvo e hizo un buen trabajo mientras estuvo desarrollando el municipio. Después, al final, fue que se dañó. Así que veremos a ver qué pasa. Y yo reitero, me parece que hay una doble vara en los medios también cuando le atacan por ser hijo de Héctor O'Neill y estos otros cuatro que mencioné no los tocan. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubre mi plan médico y en tu pueblo también.
En mi pueblo es donde tenemos las mejores vistas. Aquí cubre mi plan médico y en el tuyo también.
En mi pueblo se goza de verdad. Aquí me cubre mi plan y en tu pueblo También.
Plan de Salud Menonita. En todo Puerto Rico. El plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de Salud Menonita.
Pero tú sabes cómo es esto, que te la gravelaza.
Yo quiero Point Guard.
Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono el 939-336-5774. 939-336-5774.
Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, en esta parte final quiero mencionarle varias cosas. Hoy continúa el alza en los casos de COVID. Esta mañana dijeron que eran 9 muertes, pero fíjense que los últimos días hemos tenido 20, 19, o sea, la cantidad de muertes siguen altas en Puerto Rico. Imagínense, 20 el martes, 28 el miércoles, 25 el jueves, 27 personas el viernes, 20 el sábado, 18 el domingo. Y esto pues es muy fuerte. El miércoles 12 de enero tuvimos 28 muertes. Ese es el día de más cantidad. Hoy reportan 9, como les dije. Las muertes siguen en aumento. Muchas de las veces son personas que tienen condiciones previas, pero también estamos viendo un patrón de mayor cantidad de personas con las 3 dosis de la vacuna que, ¿verdad?, se contagian y se mueren. Evidentemente la vacuna no es la salvación como han querido proyectarla. Vamos a estar viendo en estas próximas semanas una proliferación de pruebas por la aprobación federal de esto y vamos a estar viendo por ahí. Lo interesante va a ser saber quiénes son los que se benefician de esos contratos en Puerto Rico y cómo van a manejar los millones de dólares tras esto. Mientras tanto, pues obviamente la única alternativa es usted que se cuide, que trate de evitar los grupos, las aglomeraciones, que se proteja con la mascarilla y que se vacune. Esos son los temas que siempre decimos aquí. Hay una gran preocupación porque están los temas de lo que le llaman el COVID prolongado, que va a aumentar la demanda por los servicios de médicos especialistas. Gente, el otro día vi una entrevista que hizo José Vega Remy, el payaso Remy, que José le dio COVID y le dio fuerte. De hecho, yo me lo encontré a él al principio cuando eliminaron el primer lockdown. Yo me lo encontré a él en el Molo San Juan y estuvimos conversando y me contó cómo le había dado el COVID. Pero después de eso para acá, él ha estado teniendo problemas. Él pierde hasta la memoria, como le pasa, por ejemplo, a los epilépticos y a otras personas que de momento se le va un lapsus de memoria. Pues esa situación también le está pasando a los pacientes que tienen el COVID largo, como se llama, long COVID. Y la gente tiene que buscar información y yo no veo una mayor desglose de datos sobre este tema y me parece importante. Lo que sí es importante es que ya se sabe que los patronos van a seguir teniendo problemas, va a seguir en jaque por el alza de los contagios, la cantidad de cierres va a provocar cierres de tiendas y de negocios porque no hay gente trabajando, porque hay mucha gente contagiada. Yo no conozco a nadie que no tenga algún conocido o un familiar que no haya tenido esto y esto está afectando a todos los negocios, hoteles, restaurantes, tiendas, o sea, todo. Y mientras tanto, pues obviamente 6.515 casos nuevos en el día de ayer, está fuerte, 35.4% de positividad. ¿Ustedes se acuerdan cuando la tasa de positividad estaba hace menos de un mes en menos de casi el 1%? Y miren cómo estamos, cómo perdimos perdimos el norte con esta situación. Daniel Colón Ramos anunció que dejará de ser presidente de la coalición científica. Él ha tenido críticas por muchos sectores, sin embargo, a mí me parece que ha hecho un buen trabajo. Y obviamente, esto se da en un momento donde a nivel global se están dando muchas tendencias sobre esto del COVID. Los científicos advierten que en el futuro podrían aparecer nuevas variantes mucho más preocupantes por la rápida propagación del Omicron. Pues ya sabe que hay unas áreas del mundo que no están vacunadas. de muchos grandes, ¿verdad? Sectores grandes de la población, como parte de Estados Unidos, África, Asia y América Latina. Y ellos entienden que eso van a ser, como le dicen los especialistas, fábricas de variantes. O sea, en la medida en que no se vacunen, y ahí es como más rápido se propagan estas enfermedades, y ellos entienden que van a seguir saliendo nuevas. Señores, y yo traigo este tema a colación, ¿verdad? No sé si tenga mucho tiempo hoy, pero yo llevo varias semanas trayendo aquí, en este programa, una preocupación por la cantidad de inmigrantes ilegales que están entrando a nuestra isla y que esa noticia la escondían, no las daban a conocer. Yo me enteraba porque yo lo leía en los periódicos de República Dominicana y en las noticias de Haití lo veía. Y yo decía, ¿cómo es posible que salga eso allá y aquí en Puerto Rico lo tengan tapado? ¿Por qué no lo sacan? Y yo estoy en récord en este programa diciendo, mire, me preocupa. Porque en Santo Domingo, en la República Dominicana, hay unos brotes de COVID terribles. Y en Haití ni se diga, allí no hay ni medicina. ¿Sabe? Están saliendo la gente enferma de allá. Y llegan aquí a Puerto Rico y nadie hace nada. Finalmente, hoy en el periódico El Vocero, se publica que las autoridades federales, sobre todo la patrulla fronteriza, han, desde octubre del 2021 hasta enero de este año, han detenido, a través de, junto con la CONFURA, 331 haitianos, personas indocumentadas que vienen, ¿verdad? Se exponen su vida en el mar para llegar a Puerto Rico y terminan en la isla de Mona o en la isla de Monito, que muchos son unas islas inhóspitas, pueden morir allí, imagínense. Así que imagínense esta situación, que empiecen a aumentar por la violencia que está viviendo en Haití y por la situación que se vive tan terrible allí. En República Dominicana no los quieren. Fíjense que lo que les había dicho hace una semana, que las autoridades dominicanas se quejaban de que las haitianas iban a parir en Santo Domingo para que las dejaran allí y le ocupaban gran parte de los hospitales, pues muchos de esos paren y después vienen para acá, para Puerto Rico. Otros llegan directos aquí y eso aquí no lo tocan. Es un tema serio que debemos considerarlo como parte de la discusión del COVID incluso, porque aquí hablan del COVID de la gente que viene por el aeropuerto, pero no hablan de estos que se manejan de manera, ¿verdad? Están escondidos, porque cuando uno viene como inmigrante ilegal, pues la gente se esconde. Hoy también trasciende, señor, una noticia de un caso que hay en Guapa Televisión, donde se confirma que el Tribunal Supremo tiene ante su consideración un caso donde está en juego la libertad de prensa, porque le están exigiendo a los periodistas Alex Delgado, que entonces era director de noticias de Guapa, y a la periodista Yesenia Figueroa, que revelen una fuente donde se decía que el fiscal Ildefonso Torres Rodríguez, que estaba asignado a investigar las denuncias acerca de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, que se alegaba habían recibido dinero a cambio de conectarles antes el servicio de energía eléctrica, a él le habían puesto la luz antes. Y esa es la alegación, y él está solicitando que digan quién es su fuente, ¿verdad? Porque el panel del FEI determinó que no hubo ilegalidad de parte del fiscal, y así en el noticiero lo reportaron, pero el fiscal dice que estas alegaciones son falsas y que lo difamaron. Entonces esto va a ir hasta las últimas consecuencias, y obviamente aquí hay un problema serio, porque el periodista nunca revela su fuente, nunca va a revelar su fuente, y uno tiene que estar del lado del periodista. Pero por otro lado, hay un abuso también del tema de me dijo una fuente. Cuando uno habla de una fuente, uno tiene que estar completamente seguro que estaría dispuesto a ir a la cárcel por ¿verdad?, no revelar quién dio la información. Y a mí me preocupa la forma en que se maneja este tema. Y recordemos que a raíz de eso, después, el mismo Alex Delgado tuvo que salir de Guapa Televisión, y la misma reportera también, Yesenia. ¿Qué está pasando detrás de todo esto? Yo pues hago un llamado a los amigos de la Asociación de Periodistas y del Overseas Press Club, que están evaluando el caso, que sí defiendan a los periodistas, los vamos a defender siempre, pero que también tengan cuidado con los procesos, porque hay periodistas y hay periodistas, y hay gente que no tiene escrúpulos en los medios. Y el compañero Alex Delgado, y lo tengo que decir públicamente, es uno de ellos. Es una persona que se presta a fabricar noticias y que se presta a difamar personas. Y me da pena decirlo porque él me cae muy bien, pero los últimos meses lo ha demostrado. Lo hizo, por ejemplo, con Mariana Nogales, que el otro hace un rato la mencioné. Es uno de los casos más recientes, pero no es el único. Y es bastante preocupante lo que está pasando con los medios, porque al final de cuentas esto afecta la credibilidad de los que tratamos de hacer un trabajo serio y por el cual bastante que nos chavamos. Y los otros, pues, de esos que viven. Y la prensa tiene que tener un rol serio y un ejercicio con credibilidad. Yo voy a defender siempre la libertad de prensa, pero también el periodista tiene que ser responsable. Bueno, voy a cambiar varias cosas de temas también importantes. El tema de la violencia en Puerto Rico sigue y aquí no han estado, prácticamente no están ni cubriéndolo porque la gente no le presta atención. Los asesinatos este fin de semana estuvieron bien altos también. Y también un hombre que atropelló un perro en Manuela Pérez, lo mataron. Mira esto, es una barbaridad lo que estamos viendo. También el tema del tsunami que hubo en el área del Pacífico, por allá por Tonga, las olas llegaron hasta el Caribe, es un mini tsunami, ¿verdad?, de olas expansivas de la presión. Esto lo explicó Christa von Hillenbrand, y hay que estar atentos a esta situación. En los Estados Unidos también hubo una noticia súper importante, la toma de rehenes en una sinagoga en una ciudad de Texas, en Colleyville. El presidente Joe Biden lo calificó como un acto terrorista. Había un británico y otros musulmanes que, ¿verdad?, tomaron rehenes en la sinagoga de Texas. Y esto demuestra la percepción equivocada de que Estados Unidos es paz y bien. Miren, señores, Estados Unidos está prácticamente en una guerra civil. Y esta situación de derechos civiles y de ¿verdad?, de salvajismo, como se está viendo en la nación americana, es bien peligrosa, bien seria, y hay que estar atentos a esta situación. Los casos de violencia contra los musulmanes y contra los judíos pues van a ir en aumento, al igual que contra otras minorías. Quiero mencionar también una noticia que me parece importante antes de que se me acabe el tema el día de hoy. Hay un académico, y esto lo ato a lo que dije hace un rato con la gente de, ¿verdad?, con lo que sucede con el COVID, que ha provocado que mucha gente deje de trabajar, y hay algunos que lo califican de la gran renuncia. Eso de la gran renuncia, que, o sea, miles de personas dicen, mira, yo me voy, no voy a trabajar más, me voy por mi casa, invento cualquier cosa, no vuelvo a trabajar. Y eso provoca un problema, un disloque en los empleadores, en los trabajadores, en los patronos, bien grande. El académico que anticipó esa gran renuncia por la pandemia, ahora está anunciando otras tendencias importantes que se van a ver en el mercado laboral a lo largo de este año 2022. Él pronostica, entre otras cosas, más consecuencias serias para las empresas, mucho más serias que la gran renuncia. Me refiero a Anthony Klotz, profesor de la Universidad de Texas, conocido por haber predicho el año pasado el fenómeno de la gran renuncia, cuando numerosos empleados en Estados Unidos dejaron sus puestos en medio de la pandemia tras replantearse el lugar que ocupa el trabajo en sus vidas. Fíjense que la gente dice, bueno, pero ¿para qué yo voy a estar trabajando tantas horas si por lo que me pagan mejor me quedo en mi casa? Y por eso renunciaron. En noviembre del año pasado, en noviembre del 2021, 4.5 millones de personas en Estados Unidos decidieron renunciar a sus trabajos. Esa situación fue descrita por los medios y los especialistas como la gran reimaginación, el gran reseteo, la gran realización. Pero estos términos no abarcan lo que de verdad pasa con estas olas de renuncia. No se trata solamente de renunciar al trabajo o de abandonar la fuerza laboral. Se trata de tomar el control de tu vida personal y tomar una gran decisión, que en este caso es la renuncia al trabajo, para lograrlo. Este es un momento de empoderamiento para los trabajadores que continuará bien entrado el nuevo año. Esto está diciendo él. Así que una de las tendencias para este año, según el académico, será una desaceleración en la cantidad de renuncias. O sea, menos gente va a renunciar, ¿verdad? Y esa tendencia continuará. Pero no, o sea, que no va a haber una gran ola de renuncias, pero sí va a haber que los empleadores, los patronos, van a tener que obligarse, y ya lo han hecho, pero van a tener que incluso mejorar más la remuneración y ofrecer mejores beneficios si quieren que los empleados se queden. También la flexibilidad geográfica, la libertad a la hora de elegir qué lugar exacto se realiza el trabajo, desde dónde. Ese es otro de los puntos que ha cambiado el COVID, a tal punto que muchos empleados valoran esta flexibilidad que no sea menos de un 10% del salario adicional. O sea, que tener la posibilidad de tú trabajar desde tu casa, por ejemplo. Y en este contexto, los gerentes que no sepan ofrecer este tipo de flexibilidad van a perder empleados. Y también, obviamente, como dije, la competencia. Va a haber mucha más competencia por los trabajos a distancia. En la medida en que los empleadores se reacomoden para contratar con más facilidad a candidatos desde ubicaciones remotas, esto creará una mayor competencia por los puestos aptos para teletrabajo. Y de esta manera las compañías en Estados Unidos, con los salarios relativamente más altos, van a poder conseguir empleados con mano de obra más barata, porque como va a haber tanta gente trabajando desde las casas, y también van a aumentar la automatización. Así que esto es parte de lo que estamos viendo que va a ocurrir en los próximos meses. ¿Qué usted opina? Déjeme saber. Señores, con esto me despido. No tengo tiempo para más. No sin antes desearle muy buenas tardes y será hasta mañana.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a enblancoynegro.blogspot.com, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la cual se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto, en Blanco y Negro.